Y aquí se trata de saber si vamos a seguir siendo lo que somos o vamos a perder para siempre la oportunidad de ser lo que somos y lo que queremos ser. Eso es lo que se juega en este periodo especial. Periodo especial es también una lucha política seria. En primer lugar, frente al imperialismo, a sus campañas, contra ningún país del mundo jamás se han dirigido las cientos de horas de transmisiones radiales que se dirigen contra Cuba.
Permiso, ¿qué ha tocado ese?
Si se oye clarito, clarito.
¡Retirada!
La barbacoa.
De la vida y las cosas que, bueno, no sé si serán las cosas de la vida, son por lo menos las cosas que yo hago. Estás escuchando, yo tengo en mi cabecita aquí ahora conversando contigo en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, con tu amigo y servidor Pepe Forte aquí en Radio Martí. Tengo en mi cabeza la voz de Fidel Castro en este fragmento que acabas de escuchar. De este discurso, por cierto, el día de mi cumpleaños, ¿sabes? Y lo recuerdo muy bien, eso fue el día 5 de septiembre del año 1992. Hablando él en el aniversario del alzamiento de la Marina de Cienfuegos en el año 57, que ocurre exactamente el mismo día que estoy naciendo yo. Eso fue el día 5 de septiembre del 57. O sea, habitualmente en esta fecha, en la época esta que llevamos al periodo clásico maledictiano, cosa que no voy a explicar ahora por qué aquí ahora, solía ser como en el discurso del 26 de julio, que es el aniversario, o el 28 de septiembre, que es los comités de defensa, hace un discurso, y él se hace este discurso, que es muy largo, por supuesto, como todos, en el año 92, el día 5 de septiembre, en el aniversario del alzamiento de Cienfuegos, y en el 92 ya está desencadenado el periodo especial. Ya está el periodo especial. No está desencadenado, francamente, está empezando, pero ya empezó. Ya tiene nombre. De hecho, él lo dice, lo acabas de escuchar ahí. Yo tengo en la cabeza metido el discurso y junto con eso la canción esta de John Secada. Que John Secada, tú sabes que pató en Cuba. Todo el mundo enseguida hizo la imbricación de que Secada, el apellido con Moraima Secada. Y sí, nos enteramos que estaba emparentado y John Secada tuvo este momento. Buen tipo, buena persona, John Secada, muy talentoso él. Y esta canción que se llamó Just Another Day, que además en español corrió la versión, cuando él es bilingüe, que se llama Otro Día Más Sin Verte, que vamos a escuchar seguramente, me imagino yo, deja ver cómo me va inspirando al final de esta primera media hora, pero está, yo tengo en la mente el sonido de la canción. Mira tú que estoy loco, me falta un tornillo, con el discurso de Fidel Castro. Y en este discurso, que fue en que él dijo ese día, hasta la naturaleza llora, porque este discurso de ese día, yo ese discurso, yo lo veo en equivalencia, ese discurso a lo que pasó en el discurso del día que recupera a los pescadores en el año 70, que es el día que él le dice a la ciudadanía en Cuba que los 10 millones no van. ¿Te acuerdas? Con aquella campaña demencial, económica, y en este momento aquí otra vez le viene otra vez otro batacazo, que es el día que tiene que decirle a Cuba que la promesa de que en Cuba no haya más apagones con la erección de la central electronuclear de Juraguá en Cienfuegos, y por eso el discurso ahí, lo hace ahí, ese es el día, así como le dijo en el año 70 a los cubanos, los 10 millones no van, la planta de Juraguá no va. Mis queridos amigos, en este programa de aquí, yo sé, porque además incluso aquí hoy, en Radio Martí, comentando con mis amigos y colegas acá de la emisora, gente mucho más joven que yo, y por supuesto cuando salió la conversación de la planta de Juraguá, les digo, no, la planta atómica, sí, sí, la planta de Juraguá, a quien pusieron al frente fue a Fidelito, que era ingeniero nuclear o no sé qué, digo, sí, sí, eso es cierto, pero digo, no, yo no te estoy hablando de esas, pero ¿cómo que me vas a hablar de otra? Digo, claro que te hablo de otra, y ese es el programa de hoy. Señores, la Cuba tremenda, pre-59. Cuba tenía el plan, el proyecto, desde el año 57, de una planta, y eso se disolvió en primer lugar, llega en el 59, esta tragedia que todavía dura, y terminó matando el año 59 y todo lo que vino después, el plan de que Cuba tenía, en plan, en proyecto, la primera electronuclear del continente hispano para Cuba iba a ser en Pilar del Río. De manera que déjame contarte aquí hoy en este programa que te vas a sorprender. Yo no dudo que muchos de ustedes lo sepan. No, seguramente muchos de ustedes lo saben porque además están los registros ahí. Esto fue publicado en su momento en la revista, como me vas a escuchar más adelante, en la revista Gente Cubana, la revista Gente. La revista Gente, yo trabajé para la revista Gente aquí en Miami. Hubo un momento que la revista Gente estuvo aquí en Miami. No sé si se habrá publicado en la revista Carteles, could be, pero no lo sé. Pero la revista Bohemia sí se publicó. Se publicó, pues, por supuesto, con el Diario de la Marina. En el Diario de la Marina también se publicó el proyecto de la electronuclear de la planta atómica cubana para generar corriente. Y por supuesto que, de acuerdo con lo que iba a ser la planta, sí, como toda planta nuclear, iba a ser francamente una maravilla. Bueno, déjame primero, para ir haciendo la historia esta que te estoy comentando yo aquí, primero vamos a venir ahora con este retoso que tengo yo con la máquina del tiempo, que voy para adelante y para atrás. Vengamos primero a la planta de Juraguá, para que en el plato fuerte aquí hoy, lo más importante es que la planta esta atómica, que iba a ser, el plan era el 57, ya en el 57 se habló de una manera, ya el proyecto estaba ahí, y se suponía que la planta iba a ser inaugurada en Pinar del Río en el año 1961, como me estás escuchando en este momento. Pero pongamos ahora aquí en la máquina del tiempo, vamos hacia adelante, que claro, en este momento que estoy conversando contigo es irme para atrás. Pero qué, respecto al 58, el 57 es irme para adelante. En el año 76, 1976, que es el año en que Cuba entra en esta nueva división política administrativa, que Cuba fue fragmentada en 14 provincias y municipios especiales, hoy día son más porque está ahora la provincia Mayabeque y la otra, Artemisa. En el 76, Cuba y la Unión Soviética firmaron un acuerdo para construir 2 reactores nucleares. La idea, como siempre, lisonjeramente definida en Cuba como iniciativa del comandante en jefe. En Cuba a nadie se le ocurría nada, todo siempre era iniciativa de Fidel Castro. Surgió en el año, anteriormente, en el año 74, porque eso viene de una visita que en el 74, aunque realmente la idea viene un poco antes, hace Fidel Castro a la central electronuclear de la ciudad de Novo Voronezh. Eso fue a orillas del río Don, en la Unión Soviética, en la entonces URSS, en la cual, por cierto, estudiaban muchos estudiantes cubanos, y seguramente en este momento alguno de ellos me está escuchando ahora. La construcción de la central nuclear de Juraguá, en Cienfuegos, despertó inmediatamente preocupación, sospechas y polémicas, porque las despertó particularmente en Estados Unidos, porque esta preocupación en aquel momento, a 10 años antes de la explosión de Chernobyl, que fue en el 86, por supuesto que esto no hacía todavía silueta con Chernobyl, sino que lo que hacía silueta era con el antecedente previo de la crisis de los misiles, que fue en el año 1962, o sea, un incidente de corte nuclear, incidente, episodio histórico promovido irresponsablemente por Fidel Castro, en el cual el mundo estuvo al borde de la Tercera Guerra Mundial, pero esta vez con apellido temible, porque era la Tercera Guerra Mundial nuclear, y fue el primer, y tal vez habría sido el único y el último enfrentamiento del mundo geopolíticamente dividido entre Occidente y la URSS y sus aliados. ¿Y por qué una planta electronuclear en ciertas circunstancias siempre genera polémicas y genera sospechas? Bueno, no es un secreto para nadie que tras la construcción en ciertos lugares como el caso de Irak, como el mismo caso de Cuba seguramente, ¿por qué no?, genera siempre una planta para generar energía eléctrica atómicamente, genera dudas y sospechas porque tras el proyecto, y es lo que estaba pasando con Irán, aunque Irán era mucho más diáfano en su propósito, puede ocultarse veladamente una planta para enriquecer uranio para obtener una bomba atómica. Y eso fue lo que le pasó a Israel, que el día 7 de junio del año 1981, seguramente ustedes lo recuerdan, le bombardeó a los iraquíes la construcción de una electronuclear que estaban haciendo allí en la época de Hussein, una operación aérea que se llamó en su momento una operación relámpago exitosísima, que se llamó Operación Babilonia, porque recuerda que Babilonia, donde hoy se encuentra Irak, eso era Babilonia, se llamó Operación Babilonia o se llamó también Operación Ópera, y fue una gestión aérea exitosísima con aviones Mirage, en ese momento que es lo que tenía la Fuerza Aérea Israelí, que por cierto, te tengo que hacer esa historia acá, ¿sabes? Aquí en la barbacoa de Pepe, en Radio Martí con tu amigo y servidor Pepe Forte, porque Israel sospechaba que bajo la fachada de la electronuclear, Hussein, secretamente lo que planeaba, como está haciendo o como estuvo haciendo hasta hace poco Irán, hasta el bombardeo el año pasado de las instalaciones de Fordo y Natanz, lo que planeaba era hacer una bomba atómica para borrar del mapa Israel, y eso exactamente fue lo que pasó ahora con Irán cuando los dos B-2 de la Fuerza Aérea Americana bombardearon a Fordo y Natanz, y eso fue lo que Israel dijo, a mí no me vas a hacer una planta ahí, y le bombardeó la planta atómica, se la bombardeó a Hussein. El proyecto cubano que cobró visibilidad en la década de los 80 fue la planta nuclear conocida como la de Juraguá, eso está en los alrededores de Cienfuegos, o sea, en la parte central y sur de Cuba. Esa planta no se concretó y hoy día es una ruina abandonada que yo me imagino que por qué no algún día lo que queda ahí hacer un hotel, como pasa con la que se llama Battersea, sí, que es la planta esta, que era una termoeléctrica en Inglaterra, que es la que tiene la portada del disco de Pink Floyd de Animals, y hoy día es un hotelazo tremendo. Varias cosas, no una, sino varias cosas, mataron a la planta de Juraguá. Una, sin duda, fue la explosión de la planta nuclear de Chernobyl en Ucrania, eso fue en la primavera del año 1986. La otra fue la caída estrepitosa del comunismo en el año 89 con el desplome físico, metafórico, como suelo decir acá, me escuchas a cada rato, del muro de Berlín, lo cual trajo aparejada la extinción toda del hasta entonces conocido campo socialista y, muy importante y capital para este caso, la disolución de la Unión Soviética. Había temores tras la explosión del reactor de Chernobyl que en Cuba pasara lo mismo con el reactor de Juraguá, pero claro, yo lo recuerdo muy bien, Cuba se apresuró en decir que no, que la planta de Juraguá no hacía silueta con la planta de Chernobyl, que el diseño era mucho más seguro, que además no se trataba del mismo reactor de Chernobyl, lo cual, cierto, yo he venido averiguando y no era el mismo, era otro reactor con otro modelo, pero el caso es que una cosa a la otra, la planta de Juraguá se fue por el inodoro. Yo tengo amigos, entre bromistas y muy serios, que me dicen, a mí esto me divierte mucho, realmente no es para reírse, pero me dicen que no le tenía exactamente, en caso que la planta de Juraguá hubiese llegado vías de hecho, que no le tenían prácticamente temor a la planta de Juraguá, al reactor, sino que lo que le tenían miedo era a los cubanos. Que los cubanos que iban a manejar la planta la manejaban irresponsablemente, como lamentablemente pasa en Cuba, y por otro lado, que incluso lo que le tenían era temor incluso a la fabricación de la planta, porque, por ejemplo, yo recuerdo que la estructura toda del casket que lleva toda la construcción esa de concreto, yo vi que eso es fundido todo, que te echaron una sola pieza, estaba toda llena de hoyos. Las veces, yo nunca estuve allí, por cierto, pero uno veía las imágenes y estaba toda llena de hoyos, cuando se supone que eso, el núcleo, o sea, lo que me refiero a las paredes que aislan el reactor, tiene que ser hecho de una manera monolítica para que no se filtre radiación de ningún tipo. El caso es que la idea de Fidel Castro era edificar una ciudad nuclear con viviendas y toda una red de infraestructura para acoger a los miles de trabajadores. Esto sería al estilo de Pripyat. Pripyat es este pequeño pueblito que está a unos 3 kilómetros de la planta de Chernobyl, de la planta, y al frente, como ya te comenté, al frente de este programa nuclear de Jorahuá estaba Fidel Castro Díaz Balart, conocidos en mi época incluso de infancia como Fidelito, que ustedes saben que ya murió en unas circunstancias relativamente sospechosas, está registrado como suicidio, hay gente que no se lo cree. Este es el primogénito de Fidel Castro, fruto de su matrimonio con Mirta Díaz Balart, que se había hecho él físico nuclear en el Instituto de Energía Atómica, el Kurchatov, eso fue en Moscú, y lo habían puesto precisamente al frente de la Comisión Atómica. El programa inicial era que Cienfuegos tuviese 2 reactores. Además, se estaba estudiando otro emplazamiento, estudiado para Jibara, eso es en Holguín, y también se estaba planeando un tercer emplazamiento en Pinar del Río, que es exactamente donde, como yo te dije ahorita, y vamos a tocarlo sobre todo con más detenimiento en la segunda media de este programa, se estaba planeando la primera planta electronuclear que habría tenido Cuba, comenzando el plan en el año 1957. El plan original de la planta de Jorahuá era para la construcción de 12 reactores, que iban a ser 4 en cada lugar, y el proyecto acabó siendo reducido a solamente 2 reactores nucleares de 440 megavatios, ambos establecidos solamente en Jorahuá. Después de su finalización, el primer reactor sería capaz de suministrar más de 15% de las necesidades energéticas de Cuba. O sea, ya estamos hablando que en el conjunto, y ya para esta época estaban, si no me falta la memoria, creo que estaban terminando o la habían terminado ya la Guiteras, que es la francesa, que es la Ashton. Por supuesto que estos son termoeléctricas, plantas movidas por diésel. Y bueno, está la Felton y está la Renté, pero esto solamente, la planta esta nuclear de Jorahuá, si hubieran hecho más, pero Jorahuá solamente iba a ser responsable de 15% de la generación eléctrica. Y de verdad que de alguna manera se habrían acabado en Cuba los apagones, porque además la dependencia del petróleo habría sido reducida dramáticamente. La construcción de este primer reactor comenzó en el año 1983, la del segundo en el año 85, y según Cuba Comunista, el primer reactor estaría en funcionamiento en el año 1993, a lo cual no llegó porque, como me acabas de escuchar, aunque Fidel Castro, en esta alocución que acabas de escuchar en el primer momento de este programa, lo que se estaba refiriendo era a las difíciles circunstancias del naciente periodo especial, que fue el fragmentito que yo escogí para ti, porque ya aquí en este discurso, que él está muy contrariado, él no le queda más remedio que admitir que ya están dando el periodo especial, y además también incluso nos dedica un espacio a Radio Martí, porque dice, como acabas de escuchar hace unos minutos apenas, que la cantidad de horas radiales que el enemigo, el imperio, le dedica a Cuba para sus campañas y lo que fuere. Pero ok, ese es el día que él le dice que la planta de Jorahuá no va. De manera que para el 93 estaría ya arrancada esta planta de Jorahuá, y más tarde habría sido estimado para finales del 95 o comienzos acaso del año 96 el segundo, y luego todo lo demás. La central, que es lo que parece ser una suerte de Chernobyl, destruido pero sin la explosión, es una patética ruina a la cual los vecinos del lugar, como todo pasa en Cuba, han venido saqueando, han venido llevándose todo lo que está allí, todo lo que pueden. Sin embargo, el pueblo, que llegó a tener una población de unas aproximadamente 4.000 personas, que no tenían para dónde irse, decidieron quedarse allí, aunque allí no hay nada. Como pasa, por ejemplo, este pequeño pueblito, vamos a saludar alguien si me está escuchando, en Vado del Yeso. Vado del Yeso es un pequeño pueblito que inventaron entre Bayamo y Las Tunas, en el medio de nada. Y finalmente se quedó la gente embarcada con la promesa que iba a haber ahí un cine y no sé qué, y no había finalmente nada. Y aquí pasó exactamente igual, de manera que esto fue lo que pasó con la ciudad nuclear cubana, que nunca llegó a nada. Los reactores nucleares eran del tipo VVER-400V316. Esto de VVER es el acrónimo en ruso de reactor energético de agua-agua, ambos de 440 megawatts, cita que ya hice hace apenas unos segundos a nivel de potencia, similares a diseño occidental, en los que el agua funciona como refrigerante y como el moderador de neutrones, y por tanto, sí, como te dije ahorita, eran reactores diferentes por completo al modelo RBMK, que es el que tenía Chernobyl, que empleaba placas de grafito para el enfriamiento y que era considerado no solamente más ineficiente, sino que por otra parte también era más inseguro. De manera que una planta nuclear para Cuba, no esta de Juraguá, la de Cienfuegos, ya había sido esbozada en el año 1957 para entrar en funcionamiento en el año 1961. Para el 61, pero en el 59 llegó la desgracia que ha cumplido ahora recientemente 67 años. Vamos a hacer un alto aquí en este programa, como te prometí ahorita, escuchando otra vez ahora a John Secada, con la versión en español de Just Another Day, pero que aquí se titula Otro Día Más Sin Verte, porque esta canción es la que estaba en el American Top 40 en esta semana del 92, el día 5 de septiembre, que es el día que Fidel Castro le dice a los cubanos la planta de Juraguá, olvídate de ella. Ese día, la canción de John Secada se encontraba en el número 3 en el American Top 40 en Estados Unidos. Para nosotros fue un placer que John Secada hubiese llegado a tal término de popularidad. Regreso contigo apenas segundos para enfrentar entonces la construcción de la planta atómica fallida, o sea, fallida no, nunca llegó a vías de hecho, nacida a nivel de papeles, de documento, en el año 57. Regreso contigo en apenas segundos.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
¿Estás escuchando?
Dime dónde quieres que te ponga
la barbacoa. Fuerte.
informarle y anunciarle a mis amigos y mis escuchas, por supuesto que primariamente mis queridos hermanos que me escuchan dentro de Cuba, pero va a servir para todo el continente, porque realmente esto es un hito continental que yo había prometido en ese programa que les iba a contar a ustedes aquí, la historia del proyecto de una planta electronuclear para Cuba, que fue esbozada ya, como me escuchaste a nivel de introductorio, en la media hora previa, en el año 57, y que entraría en funcionamiento en el año 61, y vengamos aquí a los detalles ahora. Y estamos otra vez escuchando a John Secada en Do You Believe in Us, que fue otro de los grandes éxitos, porque John Secada estuvo muy caliente en la década de los 90. La razón por la cual lo estamos escuchando es porque en el discurso que Fidel Castro hace el día 5 de septiembre del año 92, que le dice a los cubanos que la planta, que es la que los cubanos piensan que solamente iba a ser la única, no, antecede a la planta de Jurahuá en los 80, que no llegó a nada, esta de los 50, un proyecto, pero el día ese que Fidel Castro anuncia que la planta de Jurahuá no va, ese día John Secada, como parte de una suerte de banda sonora del momento, John Secada estaba caliente en la radio de los Estados Unidos. Vengamos ahora a la promesa. En el año 1958 ya se realizaron las llamadas investigaciones de factibilidad de una planta eléctrica nuclear que iba a ser en el puerto de Santa Lucía, y eso es en Minas de Matahambres, y por supuesto que todo aquel que sabe de geografía de Cuba sabe que eso es en Pinar del Río. El día 13 de mayo del 57, en la memoria anual de la American Foreign Power Company, el presidente de esa entidad citaba el proyecto de la construcción de 3 centrales nucleares en el continente americano. Una iba a ser en Brasil, la otra iba a ser en México y la otra iba a ser en Cuba. Escuchen, señores, la pequeña isla de Cuba al nivel tecnológicamente competitivo de Brasil y de México. De manera que el día 12 de septiembre del año 1958, diríamos ya que apenas a horas de la tragedia que prevalece en Cuba todavía, el doctor Marcelo Alonso, que era el director técnico de la energía nuclear de Cuba, que era una entidad que se había hecho en Cuba precisamente para este propósito, anunció en Ginebra que para el año 1961 Cuba contaría con la primera planta de energía nuclear. Eso es un hito, porque se creía que iba a ser la primera fuera de los Estados Unidos. Señores, francamente, qué maravilla, qué tremendo hito. O sea, la primera planta fuera de los Estados Unidos y fuera de Canadá, que son dos países portentosos en el continente. Y esta planta sería construida, como te dije, en la bahía de Santa Lucía, en Peral de Río. La planta estaba en los planes financieros del Banco de Desarrollo, que era el famoso BANDES, que el BANDES lo desbandaron después del 59, y se esperaba que generara 22.000 kilovatios, lo cual tendría un impacto colateral para aumentar la producción de tabaco y de cobre, que es un mineral estratégico y que se extraía en un yacimiento en el norte de Pinar del Río, y cuyos estudios preveían explotar ese cobre hasta el año 1973, compitiendo de esa manera con Chile, que era y lo es todavía no solamente el mayor productor continental del mineral del cobre, sino que de hecho es el mayor productor de cobre del mundo, de manera que también Cuba en ese momento iba a ser el desafío para Chile. La propuesta de instalar la planta de Cuba era de la Mitchell Engineering Limited, y un primer documento preliminar sobre este tema, fechado el día 10 de enero del año 1958, en la hoja número 1 de esa investigación aparece el título, que te lo voy a leer, que decía: estudio de las necesidades de electricidad para la provincia de Pinar del Río y la posibilidad del proyecto de instalar una planta nuclear en Santa Lucía. Más abajo se detalla una descripción del proyecto y además los fundamentos del plan. La descripción textualmente apunta, escucha bien: la provincia de Pinar del Río comprende zonas de gran riqueza económica, parcialmente explotadas, pero insuficientemente desarrolladas. Pinar del Río incluye las zonas tabacaleras más ricas de Cuba, lo cual sabe todo el mundo, apunto yo aquí ahora, las zonas cupríferas, o sea, zonas de cobre, mineras más valiosas de la nación, que han sido explotadas desde hace medio siglo y en las que existen depósitos inmensos, además de minas de plomo, de baritina y canteras de mármol. Canteras de mármol que, como tú sabes, apunto también yo ahora, se suman a las célebres canteras de mármol que existen en Isla de Pinos. El documento también cita zonas turísticas de gran atracción, a pesar de que no las menciona. Yo deduzco aquí que se trata, por supuesto, que el Valle de Viñales, acaso también se trata del caso de Soroa, porque recordemos que en esa época la provincia de Pilar del Río era más grande que lo que es ahora, porque le fueron cortando espacio y territorio que se lo fueron pasando a La Habana. Y además también Pinar del Río, de acuerdo con este documento, cita zonas azucareras. Toda Cuba tiene centrales y zonas arroceras, aunque las zonas arroceras de Cuba, las más fuertes, como tú sabes, se encuentran en el oriente del país. O por lo menos se encontraban en el oriente del país, sobre todo en el área esa que media allí, que yo lo vi, entre el área de Yara, en las cercanías de Manzanillo, en la actual provincia de Granma. Este documento cita que, respecto a la energía eléctrica, en aquel momento, la Compañía Eléctrica del Noroeste, Sociedad Anónima, cubría la parte central septentrional, o sea, esto es centro y norte, y que la Compañía Cubana de Electricidad, que es la que anidaba en el edificio Carlos III, cubría la parte oriental de la provincia. En esencia, este documento preveía una fundamentación para recomendar construir la planta nuclear de 20.500 kilowatts de potencia eléctrica neta que ejecutaría la ya citada Mitchell Engineering Limited de Londres, o sea, esta es una compañía inglesa, asociada con la American Machine and Foundry Company de los Estados Unidos, y la planta entraría en explotación antes del año 1962. Es la razón por la cual siempre se planeaba que para el año 61, que después, lamentablemente, con la historia esta de Cuba, el año 61 es el año de Girón. Para el 61, ya esta planta termoeléctrica de Cuba ya estaría operando. Los planes era atender líneas conductoras entre Santa Lucía y Pinar del Río, pasando por San Cayetano, conectando también a las líneas de las minas de Matahambre, de modo tal que los tres sistemas quedarían interconectados físicamente. También sería extensivo el suministro de la mina El Mono, que esa es una mina que luego del año 1959, aparte que fue intervenida, fue rebautizada como Julio Antonio Mella, pero eso formaba también parte de este esquema. Y en el capítulo 6 de este documento, el proyecto prometía que la empresa propietaria de la industria nuclear Santa Lucía instalaría, escucha esto, varias máquinas generadoras diésel previo al electronuclear, o sea, que haría también aquí la instalación de nuevas termoeléctricas para cubrir entonces las necesidades más apremiantes de la región durante el periodo de construcción de la planta matriz, para no tener que alar corriente del sistema ya existente y drenarle fuerza, sino que de esta manera, con estas plantas diésel nuevas, el sistema sería autosuficiente para generarse a sí mismo la corriente que necesitaba para operar. Además, estas plantas generadoras que estaban funcionando hasta aquel momento, una vez terminado todo este proyecto y haciéndose ya en algún modo obsoletas, una vez terminada la electronuclear, estas plantas no serían eliminadas, sino que por el contrario, se les conservaría en buen estado y en buen estado de mantenimiento, y serían entonces sostenidas para caso de emergencias, pero ya no serían las plantas principales. Pero este proyecto no solamente quedaría ahí, sino que todo esto iba en crecimiento, pues según las proyecciones, cuando se alcanzara un mayor desarrollo industrial y agrícola en toda esta zona, a consecuencia precisamente de esta misma electrificación, entonces se construiría otra electronuclear de similar capacidad, pero esa va a estar instalada en La Coloma, eso es en el sur de la provincia de Belén del Río, y ese sistema enlazaría con el resto de los sistemas existentes que estaban basados en generación termoeléctrica. Señores, tremendo desarrollo electroenergético en el occidente del país, que además estaría conectado con todo el sistema. La infraestructura ejecutiva y financiera de todo esto recaía en sociedades anónimas, Como única propietaria estaría el Banco de Desarrollo Económico y Social, que es el BANDES, que ya lo cité. Estaría también el Banco Nacional de Cuba, que era del Estado cubano, que sería como el dueño de la central, de los equipos, y también el dueño, esto es muy importante, del material nuclear. Mientras que la otra parte sería privada, con un contrato de arrendamiento, lo que describe entonces lo que a mí se me ocurre definir como un sistema híbrido de control y de propiedad. La asesoría vendría de la General Nuclear Engineering, que estaba en Clearwater, eso es aquí en las cercanías de donde este programa en Miami se origina, eso es aquí en Florida, que se comprometería a construir íntegramente la central, a ejecutar toda la obra civil, a instalar la maquinaria, a instalar los equipos auxiliares, a colaborar con la obtención del combustible nuclear, a adiestrar al personal que la operaría y establecerían una garantía al costo de producción que se pagaría una parte en pesos cubanos, que entonces era equivalente al dólar, y el resto sería en libras esterlinas o en dólares en plazos semestrales que enmarcados o fijados en un número de 11, en importes variados a ajustar de acuerdo con las fluctuaciones del mercado monetario. Señores, Cuba, primer nivel. Aquí no hay nada más que discutir. Claro que aparte de la planta atómica, por supuesto que era necesario instalar infraestructuras, o sea, colocar subestaciones, transformadores, líneas de transmisión, líneas de subida, líneas de bajada, generadores diésel, otros equipos, inversión toda que se estimaba en algo más de medio millón de pesos, que en este momento a ti te parece que es poco dinero, pero para el año 57, 58, 59 era muchísimo dinero. Pero recuerda que todo esto era en pesos cubanos, que para entonces era exactamente equivalente al dólar americano. El costo de fabricación de la carga nuclear con los gastos incidentales hasta dejarla instalada se estimaba, que también ahora te parece poco, pero era un platal para la época, se estimaba que sería 1.220.000 pesos cubanos, que era como decir exactamente 1.220.000 dólares. Interesante, este documento explica diáfana y textualmente cómo es que sería, porque yo cuando vi esto me preocupé de, bueno, aguanta, vamos a ver aquí, tan sensible como es, ya estamos hablando de la época atómica, ya ha pasado el espionaje de los Rosenberg, vamos a ver aquí cómo es que Cuba va a tener acceso a material fisible, cómo es que Cuba va a tener acceso a material radioactivo. ¿Que cuál sería? Bueno, pues sería por supuesto que el uranio U-235, que vendría en unos llamados jackets, o sea, unos contenedores metálicos totalmente herméticos, ya se había calculado cómo serían manejados los desechos atómicos del proceso, convertidos por supuesto que en plutonio, para que no solo se hiciera de manera segura, sino para que además este manejo reportara una ganancia extra. ¿Quién sería el suministrador de uranio de la carga inicial para el reactor? ¿Quién sería? Lógicamente, puedes apostar. El gobierno de los Estados Unidos, pero se pensaba que con el desarrollo de la energía nuclear aplicada a fines pacíficos y particularmente en este caso a la generación de electricidad, luego un tiempo no tan largo, que fue exactamente es lo que pasó en el mundo entero en la década de los 60, habría por supuesto que otros proveedores, y como ya se estaba perfilando que Francia, lo cual termina siendo, iba a ser otra próxima potencia atómica en términos de generación eléctrica, se pensaba que Francia también podría ser un suministrador de material atómico, y Estados Unidos estaba por otra parte interesado en comprar el material reprocesado, o sea, lo que serían los desechos atómicos para usos civiles y también para la industria de guerra, lo cual, interpretado todo esto a través del modo actual, ¿qué cosa es eso? Eso es reciclaje. Mis queridos amigos, todo esto te das cuenta que aquí no se contemplaba por ningún lado pérdidas, que todo esto era ganancias por los cuatro costados y que esto ponía a Cuba en primer lugar a nivel tecnológico en cuanto a lo que tiene que ver con generación eléctrica comparado con el estado calamitoso en cuya se encuentra Cuba, que Cuba vive en las penumbras. Es interesante que te diga que este documento incluía un pronóstico futuro de los costos del combustible nuclear. Esto me pareció francamente fascinante. Y esto vino de parte del doctor en ciencias comerciales, el señor Diego Malet, que estimaba que para el año 1965 el costo sería un 20% más bajo que en este momento que estamos hablando, que es el año 1958, y que ya para el año 1970 el costo total sería un 40% más bajo. Resulta interesante que Pinar del Río, que era considerada entonces una o acaso la más atrasada o la más pobre de las provincias de Cuba, entonces tuviese una planta termonuclear en ese momento con la tecnología más avanzada del mundo, y que Cuba no solamente no tenía experiencia nuclear previa, ni Cuba ni nadie, sino que hasta donde yo sé, esto me parece también tan interesante y fascinante, la Universidad de La Habana, que no poseía tampoco una cátedra atómica, estuviese planeando con estas condiciones que te acabo de comentar una obra de esta envergadura, lo cual te demuestra el nivel de seriedad que tenía Cuba antes del año 59. Pero olvídate, todo esto era realmente algo totalmente casi impensable para una región como esta en la cual se planeaba hacer esto en Cuba. De manera que para septiembre del año 1958, como para demostrar una prueba documental de aquella realidad, la revista cubana Gente, ya eso te lo había mencionado a la media hora previa, publicó un entusiasta artículo titulado Átomos para la Paz. Cuba, escucha el título, Cuba tendrá funcionando en 1961 su primera planta atómica eléctrica, y el artículo, definido como un reportaje especial para la revista Gente, lo firmaba el periodista Ramón Agosto. Sin embargo, hice la prueba y le pregunté a Google hoy día con AI al respecto, ¿tú sabes lo que me contestó? Por eso no todo en AI hoy día es confiable. Que no había un proyecto nuclear para la planta esta atómica en el 58, sino que el proyecto nuclear que tenía Cuba es el proyecto Juraguá, con lo cual te tengo que decir que no, que tengo en mi casa la prueba facsimilar de la revista Gente, pero además, permíteme para cerrar el programa acá, otras pruebas documentales, el Diario de la Marina, en el número 114, del martes 14 de mayo del año 57, y posteriormente, en la edición número 215, del sábado 13 de septiembre del año 58, y otra vez el Diario de la Marina, en el número 249, en La Habana, fechado martes 22 de octubre del año 1958, se hace eco de este fenómeno. Y para cerrar acá, finalmente llegó el 59, llegó la tragedia, Cuba vive oscuras, Cuba no tiene corriente de ningún tipo, y lo sorprendente de esto es que Cuba va a tener una planta atómica en el año 61, cuando en el continente hispano, el primer país que tuvo una planta de esta naturaleza, ¿cuál fue y cuándo? Fue Argentina, la central nuclear Atucha número uno, y eso fue en el año 1974, y Cuba iba a tener la planta en el año 1961. Señores, lo de Cuba es francamente una tragedia. Vamos a salir de aquí ahora con esta canción de John Secada, con una suerte de nota de ánimo, esta canción que se llama I'm Free, soy libre. Señores, el panorama de oscuridad total que vive Cuba en este momento no habría existido, pero déjame decirte antes de cerrar el programa, me alegro. ¿Tú te imaginas qué habría pasado en Cuba después del 59 si Fidel Castro hubiese tenido acceso a uranio? Ahí simplemente te lo dejo. Muchas gracias y bye bye.
Do you see what I see? A rainbow shining over us. In the middle of a hopeless storm. Oh, sometimes I'm blinded by my feelings. And I can see beyond my troubles.